deseo de refrescar la memoria del Hijo de Dios. Salteados tres parábolas de estas que, como les decía, el domingo pasado, Jesús cuenta con una intención muy clara de marcar bien las diferencias, cosa de que no nos queden dudas del mensaje. Entonces, tuvimos la del rico y el pobre, tuvimos la del juez y la viuda, y hoy los personajes son el fariseo y el publicano. En las dos primeras podíamos hacer incluso una categorización social, decíamos, tanto el rico y el pobre, como el juez, de una posición muy acomodada, y la viuda de los sectores más empobrecidos también. Acá no, acá los dos están bien, ¿eh? El fariseo por fariseo y el publicano por publicano, ¿eh? En los dos se entiende que están, o sea que acá no tiene ninguna connotación social. Acá todo tiene que ver con lo espiritual, todo tiene que ver con la fe, y no solamente con la fe, sino con la vivencia de la fe de cada uno de ellos. Los dos suben al templo, ¿no? Y va a ver que Jesús tiene la idea del templo de Jerusalén como lugar donde supuestamente habría sucedido este hecho. Aparentemente la palabra es fácil, ¿no? Sí. No digo vivirla, digo entenderla, ¿no? Pero no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque es malo Jesús. Y le hago cargo de lo que digo. Es malo en el sentido de que, digo, cuando nos resulta fácil la comprensión de la parábola, es porque indudablemente lo hemos profundizado. Es compleja la parábola. Porque todavía hoy, nosotros seguimos pensando que un cristiano virtuoso se parece mucho a la catequesis. Y en nuestra catequesis, consciente o inconscientemente, a los chicos no formamos para que sean cristianos virtuosos, ¿eh? Pero los llevamos muy cerca de Francia. A ver, después de todo eso, lo dirige uno libremente, ¿no? Pero digo que las formas. Cuidado, porque muchas veces nosotros, sobre todo con esos términos, gracias a Dios ya van desapareciendo, ¿se acuerdan? Mostraba el católico práctico, ¿eh? Era prácticamente un católico, ¿eh? Bueno, esas figuras, ¿eh? Los de adentro, los de afuera, los que estamos, los que no están, ¿eh? Rezamos por la conversión de los pecadores y siempre de la segunda persona para allá, ¿no? Bueno, todas esas expresiones inocentes, lamentablemente, a veces nos ponen en un cuadro, en una situación donde realmente estamos cayendo en los grandes vicios que tenía el fariseísmo. Entonces, ahí es donde se hace muy difícil. Porque, ¿cuál es el error del fariseo? Y Lucas lo pone en entrada, además, ¿eh? Antes de contar la palabra, si ustedes tienen la hojita, en la primera frase, Lucas explica cuáles son los dos errores del fariseo. A ver. ¿Se tenía? ¿Por? ¿La tienes? No se la digo, sí. ¿Eh? Se tenía por justos y les preciaba la verdad. Ahí están los dos errores. ¿Cuál es el tema puntual de la lección? En primer lugar, ¿cuáles son los errores? ¿No? ¿Qué quiere decir esto de que se tenía por justos? A ver, vamos a suponer una situación como esta. ¿Está mal dar gracias porque uno anda por el camino del bien?
No.
No. Entonces, arrancó bien el hombre, ¿no? Uno imagina a Dios escuchando y dice, está bien. ¿No? Hasta que después Dios se va a dar los pelos y no entendieron nada. ¿Eh? No entendieron nada. El tipo empieza dando gracias, pero empieza dando gracias porque él ha logrado ser bueno. Por lo tanto, es un logro personal. Para poder lograr ser bueno, necesitó que Dios lo ayude. Entonces, con la ayuda de Dios, él logró ser bueno. ¿Eh? Pero la figura de todo esto es él. Dios es el ayudar. Dios ha sido el colaborador para que él logre todo este cuadro de virtud. Entonces, ahí está el creerse justo. Se cree justo, dice Jesús. Se cree que él solo puede. Se cree que la gracia de Dios es como un empujoncito, como una ayudita que Dios te da, pero en realidad lo importante es tu esfuerzo. Lo importante es tu mérito. Esto, yo esto lo he dicho muchas veces, disculpen que sea religioso, pero no cae justo, ¿no? Esto es lo que yo siempre les digo del voluntarismo, ¿no? Que es un vicio, un virus que se metió en la iglesia hace 4 o 5 siglos y no lo podemos sacar. Miren que el Papa habla mucho de esto también, ¿eh? Él muchas veces lo llama en nombre de vicio pelagianismo, recordando a aquel Pelagio de la época de San Agustín, que decía que no es el bautismo el que te libera del pecado original, sino que sos vos mismo, con tu esfuerzo, con tu. ¿No? Entonces negaba la fuerza de la gracia de Dios. Y acá es lo mismo. La gracia de Dios es una ayudita que Dios me da, pero en realidad, acá es bueno. Soy yo. Entonces, esto se llama autorreferencialidad, el dicho. Yo soy la referencia, yo soy el referente. No es Dios. No es la gracia de Dios la que va actuando en mí y va convirtiendo mi corazón y va cambiando mi corazón y me va haciendo cada vez más de acuerdo a su voluntad. Porque mi corazón tiene miserias que Dios las va transformando en bueno, que Dios las va transformando en bien para el servicio de mis hermanos. Pero eso es obra de la gracia. La gran virtud mía será dejar actuar la gracia de Dios. El Señor hizo en mí grandes cosas, dice. ¿Quién dijo eso? María. No dijo, acá estaba la que hizo grandes cosas con la ayuda del Señor. No, no. El Señor hizo en mí grandes cosas. Y ella tiene un mérito enorme por haberle dicho que sí y dejarse guiar por la gracia. Pero ella tiene claro que la obra es del Señor. Entonces, esta cosa autorreferencial, que el Papa dice siempre, es una de las grandes tentaciones de la Iglesia. Una de las grandes tentaciones de la Iglesia y dentro de la Iglesia, de nosotros, los cristianos. Donde insisto, yo soy el centro y Dios es mi ayudante. Segunda cuestión del fariseo es el cumplimiento. El cumplimiento ahoga el sentimiento. Porque como yo para cumplir no necesito amar, todos los que estamos acá hoy estamos cumpliendo un precepto, ¿o no?
Sí.
Ahora no me contesto. Estamos acá por amor.
Sí.
Muchas gracias. No me contesto. Estamos acá por amor. Sentimos realmente lo que estamos haciendo. Nos conmovimos cuando escuchamos la palabra de Dios, la escuchamos. Vuelvo a decir algo que he dicho muchas veces, pero que esto durará todo el día. Los bancos. Hace 9 años que era los mismos bancos. Siempre en el mismo lugar. Y sin embargo, no reaccionan. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿me mueve el amor? Porque en ese proyecto virtuoso del fariseo y en ese proyecto virtuoso nuestro católico que a veces tenemos y a veces incultamos, hay que rezar, hay que ir al templo, hay que cumplir. Y cada tanto, o muchas veces, hacer algo con los demás. Hacer buenas obras. Ahora, buenas obras hace cualquiera. La exigencia de la misericordia, y en este año de la misericordia, la palabra no viene bárbaro, la exigencia de la misericordia es un amor constante. Entonces yo no lo hago, la buena obra no lo hago por amor a mí mismo, porque muchas veces la buena obra parece más un amor a mí mismo que al prójimo. Como me amo a mí mismo, hago esto para sentirme bien. O la amo, le dejo bien carito a Dios que la hice. Gracias Señor porque pude ayudar a esta persona. ¿Ah? La notaste, ¿no? Entonces, y encima los tiempos litúrgicos, cuando no se enseña o no se vive desde adentro, ayudan a todas estas cosas, ¿no? Bueno, cuál es María Salimona, cuando llega a Camila, me hago parecido. cayeron. Entonces digo, todo esto, no digo que esté mal, digo, ¿cómo lo haces? ¿Con qué sentimiento lo acompañas? Y al fariseo le pasa esto, el cumplimiento a otro sentimiento. Y el fariseo cumple. Y esa situación de creerse justo, de creerse centro y del mero cumplimiento, lo termina conviviendo en el Papa Francisco. Tiene una expresión que en los grupos de regresiones tenemos, justo lo estuvimos viendo. El Papa dice, cuando el hombre de fe no siente y no responde a la acción del Espíritu, se termina convirtiendo en un moralista. Y la fe pasa puramente por la moral. Tal cual. Tal cual. Entonces, esa situación que estoy viviendo me permite ponerme en cuenta y hago juicios valorativos comparativos, tremendo. Porque además el juicio comparativo también tiene su herramienta. Porque yo me comparo con alguien que creo que es peor que yo. Entonces, como el otro es un desastre, bueno, yo con lo que estoy, ya está. No me comparo con un santo, ¿no? Me comparo con él. Entonces digo, es mi lo que ni siquiera va a pasar. Yo voy a misa, rezo. No, al mal no todo. Y hago juicio de valor. La oración del Evangelio, que acá es donde va la trampa de Jesús, ¿no? Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ni como el de la rana. Si esa oración el fariseo la hubiese hecho en público, la gente lo hubiera aplaudido. Porque tenemos esa tentación, tenemos esa categorización, tenemos esa tendencia a clasificar. Pero no hay relación sana con Dios y no hay misericordia. Por eso no es justa la oración del fariseo. Por eso dice Jesús, no volvió justificado. Si ni siquiera pidió perdón de nada. ¿Cómo puede ser misericordioso el que no tiene la experiencia de la misericordia? ¿Cómo puede amar al prójimo, amar al hermano, el que no puede comprender en sí mismo el amor de Dios porque no se reconoce pecador? En cambio, el publicano se cobra un impuesto, ¿no? ¿El publicano qué hace? Ni siquiera podía levantar la cabeza. ¿Y qué hace? Se golpea, y lo único que dice, ten piedad a mí, yo soy el pecador. Nada más. Entonces, ¿qué quiere decir? Este volvió justificado y el otro no. Este tuvo la experiencia de la misericordia de Dios. Era malo el publicado y sí, pobre. Lo que hacía era nefasto. No solamente perjudicaba en un sentido individual, era un pecado público, era un pecado comunitario, era tremendo. Y él lo reconoce. Por eso ni siquiera se anima a levantar la mirada y se golpea el pecho y pide perdón. Y decía el libro del Eclesiástico, la oración del humilde rompe las nubes para poder llegar a la presencia de Dios. Esto de, bueno, ¿cómo vivimos la fe, no? Esto es clarísimo. Esta es la gran pregunta a la que nos viene a responder el Evangelio de Dios. ¿Cómo vivimos la fe? Yo soy el centro de mi vida de fe, ¿eh? Yo soy el que puede, yo soy el que intenta, yo soy el que lo consigue, yo soy el que lo logra, y Dios es mi ayudante, o Dios está en el centro de todo esto. Porque si Dios está en el centro de todo esto, jamás me voy a animar a juzgar a nadie. Porque el otro necesita de la gracia de Dios, de su amor y de su perdón, tanto como yo. Yo lo necesito a Dios. Es esencial que Dios esté en mi vida. Es esencial para mí sentir el amor de Dios. No es un elemento decorativo de mi vida. No es un colaborador de mi vida. No es un asesor de mi vida, Dios. Tiene que ser el centro de mi vida. Con su amor, con su perdón, con su misericordia. Dice que una vez, y con esto termino, venía Francisco caminando de Asís, venía caminando y venía de las afueras y en la plaza del pueblo estaban condenando a un hombre que había cometido un delito. Y justo cuando pasa Francisco con toda su fama de santidad, la gente empieza a comparar. Mirá, mirá, hay un santo, mirá qué diferencia con él. Entonces se acerca Francisco y dice: y había que ver cómo sería yo en el lugar de él y cómo sería él en mi lugar. Y terminó la comparación. Digo, esto es entender la misericordia, esto es ponerme en el lugar del otro, esto es tratar de entender incluso la malicia con la que por ahí a veces veo que obra mi hermano, porque yo también soy capaz de la malicia, yo también soy capaz de mal, y hablar de los demás es malo, y juzgar es malo, porque el juicio le corresponde solamente a Dios. Entonces, miramos al Señor en lo personal y en lo comunitario, tener comunidad de misericordia. No hay cosa más fea que entrar en una comunidad y no animarte a levantar la cabeza, porque te puede dar vergüenza, porque te da miedo, porque te sentís mirado, porque te sentís juzgado. Una comunidad sana, donde no hay cargos, ni títulos, ni dueños, ni nada, es una comunidad misericordiosa, es una comunidad que sabe recibir. Y la palabra es el otro gran remedio. Si vos lees la palabra de Dios y y con sinceridad, jamás te podés volver valioso, porque la palabra te invita constantemente. ¿Y en qué te invita? En la necesidad que tenés de Dios, en la necesidad que tenemos de su amor. Dios nos ama como nadie, Dios es además el que nos enseña a amar, y entonces experimentar la misericordia de Él nos vuelve misericordiosos con los hermanos. Pidamos al Señor que nos ayude, que lo entendamos también en la vida de las comunidades, ¿no? No hay católicos de primera o católicos de segunda o menos, ¿no? No. Lo que transmitimos, lo que enseñamos, lo que demostramos a los chicos, ¿no? Muchas veces nos manejamos en el deber ser. Y lo importante es lo que sos, y Dios te ama como sos. Y si vos te sentís amado como sos, creces, madurás, te liberás y ya no tenés hecho. Entonces, pidamos al Señor que nos ayude a sentir siempre esto y a compartirlo y a mostrarlo, ¿eh? Y ser lo suficientemente humildes como para entender que necesitamos de su amor, y lo suficientemente humildes para ponernos siempre en una actitud misericordiosa al servicio de los hermanos. Rezamos en Cristo.